Capítulo 33. El Smart de Sophie atravesó como un rayo el barrio diplomático, dejando atrás embajadas y consulados, y finalmente, enfilando por una calle secundaria, logró salir de nuevo a la gran avenida de los Campos Elíseos. Landon, muy pálido, se volvió para ver si le seguía la policía. Estaba empezando a arrepentirse de haber decidido escaparse. «Tú no has decidido nada», se corrigió. Había sido Sophie quien había tomado la decisión de tirar el dispositivo de GPS por la ventana del servicio. Y ahora, mientras se alejaban de la embajada, esquivando un poco el tráfico de los Campos Elíseos, Landon notaba que sus posibilidades eran cada vez menores. Aunque parecía que Sophie había conseguido despistar a la policía una vez más, al menos de momento, temía que su buena suerte no fuera a durar mucho más. Al volante, Sophie se metió la mano en el bolsillo del suéter. Sacó un pequeño objeto metálico y se lo enseñó.
«Robert, quiero que veas esto. Es lo que mi abuelo me ha dejado detrás de la Virgen de las Rocas».
Con un escalofrío de emoción, Landon cogió aquel objeto y lo examinó. Era bastante pesado y en forma de crucifijo. Su primera intuición fue que se trataba de una cruz funeraria, versión en miniatura de las cruces conmemorativas que se clavaban en el suelo junto a las tumbas. Pero luego se dio cuenta de que la base que sobresalía del crucifijo era triangular, y además estaba decorada con cientos de minúsculos hexágonos que parecían muy bien hechos y distribuidos de manera aleatoria.
«Es una llave hecha con láser»,
le dijo Sophie.
«Estos hexágonos son para que el lector óptico los identifique».
¿Una llave? Landon no había visto nunca nada parecido.
«Fíjate en el otro lado»,
le pidió Sophie, cambiándose de carril y saltándose otro cruce. Al darle la vuelta, Landon se quedó boquiabierto. Ahí, en una elaborada filigrana, en el centro de la cruz, estaba grabada una flor de lis con las iniciales P.S. «Sophie, este es el sello del que te hablaba. La divisa oficial del priorato de Sion». Sophie asintió.
«Ya te he dicho que esta llave ya la vi otra vez hace muchos años. Mi abuelo me dijo que nunca volviera a hablar de ella».
Landon seguía con la vista fija en la llave. Su diseño, mezcla de tecnología punta y viejo simbolismo, recreaba una curiosa unión entre el mundo moderno y el antiguo.
«Me dijo que esta llave abriría una caja donde guardaba muchos secretos».
Landon se estremeció al pensar en el tipo de secretos que guardaría un hombre como Jack Sonnier. No tenía ni idea de que hacía una antiquísima hermandad con una llave futurista como aquella. La única razón de la existencia del priorato era la custodia de un secreto de increíble poder. ¿Tenía esa llave algo que ver con él? La idea le resultaba abrumadora. «¿Y sabes lo que abre?» Sophie pareció decepcionada.
«Yo esperaba que tal vez tú lo supieras».
Landon no dijo nada. Siguió contemplando aquella especie de crucifijo.
«Parece de inspiración cristiana»,
insistió Sophie. Landon no estaba tan seguro. La empuñadura no formaba la cruz latina característica del cristianismo, más larga que ancha, sino la llamada griega, en la que los cuatro brazos tenían la misma longitud y que precedía a la cristiana en nada menos que en 1500 años. Ese tipo de cruz carecía de todas las connotaciones de crucifixión asociadas a la latina, ideada por los romanos como instrumento de tortura. A Landon nunca dejaba de sorprenderle el escaso número de cristianos que, al contemplar el crucifijo, eran conscientes de la historia violenta de aquel símbolo, que se manifestaba hasta en su propio nombre. Cruz y crucifijo eran derivaciones del verbo latino cruciare, torturar. Sophie dijo, lo único que puedo decirte es que las cruces griegas como esta se consideran símbolos de paz. La idéntica longitud de sus cuatro brazos las hace poco prácticas para las crucifixiones, y el equilibrio de sus travesaños horizontal y vertical representa una unión natural entre lo masculino y lo femenino, por lo que encaja bien con la filosofía del priorato. Sophie le miró con ojos cansados.
—No tienes ni idea, ¿verdad?
Landon arqueó las cejas. —Ni idea.
—Bueno, tenemos que dejar de dar vueltas. Nos hace falta un lugar seguro para poder averiguar qué es lo que abre esta llave.
Landon pensó con añoranza en su cómoda habitación del Ritz. Evidentemente, aquella opción estaba descartada. ¿Y si vamos a ver a los profesores de la Universidad de París que me han organizado la conferencia?
Demasiado arriesgado. Faz iría a comprobar que no estamos ahí.
Tú eres de aquí. Tienes que conocer a gente.
Faz revisará mi listín telefónico y mi libreta de direcciones de correo electrónico, y hablará con mis compañeros de trabajo. Mis contactos no son seguros, y buscar un hotel es imposible, porque en todos nos piden identificación.
Landon volvió a preguntarse si no habría sido mejor dejar que Faz lo detuviera en el Louvre. Llamemos a la embajada. Les explico la situación y les pido que envíen a alguien a buscarnos.
¿Buscarnos?
Sophie se volvió y lo miró como si estuviera loco.
Robert, está soñando. La embajada no tiene jurisdicción más que dentro de los límites de su recinto. Si enviaran a alguien a recogernos, se consideraría asistencia a un fugitivo de la justicia francesa. No lo hagan. Entrar en la embajada por tu propio pie y solicitar asilo temporal es una cosa, pero pedirles que emprendan una acción contra la legislación francesa es otra muy distinta.
Negó con la cabeza.
Si llamas a la embajada ahora, te dirán que no empeores las cosas y te entregues a Faz, y te prometerán, eso sí, usar los canales diplomáticos a su alcance para velar porque tengas un juicio justo.
Miró la sucesión de elegantes escaparates de los Campos Elíseos.
¿Cuánto dinero en efectivo tienes?
Landon miró la cartera. $100, unos pocos euros. ¿Por qué?
¿Tarjetas de crédito?
Sí, claro, claro. Sophie aceleró y Landon intuyó que se le había ocurrido un plan. Delante mismo, al final de los Campos Elíseos, se levantaba el Arco de Triunfo, el tributo de Napoleón a su propia potencia militar, de 50 metros de altura, rodeado de la rotonda más grande de Francia, un gigante de 9 carriles de circulación. Cuando se acercaban a la rotonda, los ojos de Sophie volvieron a posarse en el retrovisor.
Por ahora les hemos dado esquinazo,
dijo.
Pero si seguimos 5 minutos más en el coche, nos pillarán seguro. Bueno, pues, robamos uno y ya está. ¿Ahora que somos delincuentes? ¿Qué más da?
Pensó en broma. ¿Qué vas a hacer? Se incorporaron a la rotonda.
Confía en mí.
Landon no dijo nada. La confianza no le había llevado muy lejos esa noche. Se levantó la manga de su chaqueta y consultó la hora en su reloj. Un reloj de niño con el ratón Mickey dibujado en la esfera que sus padres le habían regalado cuando cumplió 10 años. Aunque había suscitado miradas de censura en más de una ocasión, Landon no había llevado otro reloj que no fuera aquel. Los personajes animados de Walt Disney habían sido su primer contacto con la magia de la forma y el color. Y ahora Mickey le servía como recordatorio cotidiano de que tenía que seguir siendo joven de espíritu. A pesar de ello, en aquel momento, los brazos del ratón estaban extendidos en un ángulo poco habitual, indicando una hora igualmente atípica, las 2:51 a.m.
Un reloj interesante,
comentó Sophie fijándose en él mientras seguían atravesando aquella ancha rotonda. Tiene una historia muy larga, respondió bajándose la manga.
¿Me lo supongo?
Añadió ella, sonriéndole un segundo, antes de abandonar el Arco de Triunfo y enfilar hacia el norte, alejándose del centro de la ciudad. Tras pasarse 2 semáforos en amarillo, llegó a la tercera travesía y giró a la derecha en el Boulevard Malesherbes. El elegante barrio de las embajadas había quedado atrás y ahora estaban en una zona más industrial. Sophie dobló enseguida a la izquierda y en un momento después Landon se dio cuenta de dónde estaban, en la Gare Saint-Lazare. Delante de ellos, el techo acristalado de la terminal parecía un híbrido raro entre un hangar para aviones y un invernadero. Las estaciones europeas no dormían nunca. A pesar de la hora, una docena de taxis hacían guardia junto a la salida principal. Había vendedores que arrastraban carritos con bocadillos y agua mineral, mientras de los andenes emergían jóvenes de aspecto desaliñado, con sus pantalones anchos, frotándose los ojos y mirando a su alrededor como si intentaran acordarse de a qué ciudad acababan de llegar. Más adelante, en la calle, había un par de policías municipales ayudando a unos turistas desorientados. Sophie llevó el Smart detrás de los taxis y aparcó en una zona prohibida, a pesar de que al otro lado de la calle había muchos sitios libres. Antes de que Landon pudiera preguntarle nada, ella ya se había bajado del coche, se acercó corriendo al taxi que tenía delante y empezó a hablar con el taxista. Landon se bajó del coche y vio que en aquel momento Sophie le estaba dando al taxista un montón de billetes. Este asintió y entonces, para su asombro, arrancó sin ellos. ¿Qué ha pasado? Quiso saber Landon, que se reunió enseguida con Sophie en la acera mientras el taxi se perdía de vista. Sophie empezó a dirigirse hacia la entrada de la estación.
¡Venga, vamos! Tenemos que comprar 2 billetes para el primer tren que salga de París.
Landon la seguía. Lo que había empezado como un breve trayecto de un poco más de 1 kilómetro hasta la embajada americana se había convertido en una huida de París en toda regla. Aquello cada vez le gustaba menos. Capítulo 34. El chofer que fue a recoger al obispo Arengarosa al aeropuerto internacional Leonardo da Vinci lo hizo en un discreto Fiat negro. El obispo aún recordaba los días en que los vehículos vaticanos eran coches de gran lujo, con insignias plateadas y banderas con el escudo de la Santa Sede. Esos días pertenecen ya al pasado. La flotilla de coches vaticanos era ahora mucho menos ostentosa y casi nunca llevaban nada que los identificara. La Santa Sede aseguraba que se hacía así para reducir costos y servir mejor a sus diócesis, pero Aringarosa sospechaba que se trataba más bien de una medida de seguridad. El mundo se había vuelto loco y en muchas partes de Europa proclamar tu amor a Jesucristo era como dibujarte una diana en el pecho. Recogiéndose un poco los faldones de la sotana, Aringarosa se montó en el asiento trasero y se puso cómodo, pensando en el largo trayecto que le aguardaba hasta Castel Gandolfo, el mismo que ya había hecho hacía 5 meses. El viaje a Roma del año pasado, pensó suspirando. La noche más larga de mi vida. Hacía 5 meses había recibido una llamada del Vaticano en la que se requería su inmediata presencia. No le explicaron nada más. Los billetes están en el aeropuerto. La Santa Sede hacía lo posible por alimentar su halo de misterio, incluso frente al alto clero. Aringarosa sospechó que aquella convocatoria misteriosa era una ocasión para que el Papa y otros miembros de la Curia Vaticana se subieran al carro del último éxito público del Opus Dei, la culminación de las obras de su sede en la ciudad de Nueva York. La revista Architecture Digest había afirmado que el edificio era un faro radiante de catolicismo, perfectamente integrado en su entorno de modernidad. Y últimamente el Vaticano parecía mostrar atracción hacia aquello que incluyera la palabra moderno. Aringarosa no pudo declinar aquella invitación, aunque acudió con reticencias. No comulgaba demasiado con la actual administración vaticana. Aringarosa, como la mayor parte del clero más conservador, había asistido con grave preocupación al primer año de pontificado del Papa. Más liberal que sus predecesores, su santidad había llegado a ocupar la silla de San Pedro tras uno de los cónclaves más controvertidos de la historia. Y ahora, lejos de aplacar su talante después de su inesperado acceso al poder, el Santo Padre no había malgastado ni un minuto y había empezado a dar pasos para agilizar la anquilosada maquinaria burocrática de la cúspide de la cristiandad. Sirviéndose de una preocupante marea de apoyo que le brindaban los miembros más progresistas del Colegio de Cardenales, ahora el Papa declaraba que su misión consistía en rejuvenecer la doctrina vaticana y llevar al catolicismo al tercer milenio. Pero Aringarosa se temía que, en realidad, eso significara que era lo bastante presuntuoso como para creer que podía reescribir las leyes de Dios y recuperar los corazones de todos los que creían que en el mundo actual el verdadero catolicismo no tenía sentido. Aringarosa había recurrido a todas sus influencias políticas, que no eran pocas, teniendo en cuenta el peso del Opus Dei y su patrimonio, para persuadir al Papa y a sus consejeros de que la flexibilidad de las leyes de la Iglesia no solo era cobarde e impía, sino que representaba un suicidio político. Le había recordado que el anterior intento, el fiasco del Concilio Vaticano II, había dejado tras de sí un legado devastador. La asistencia de los feligreses a los actos religiosos era más baja que nunca, las donaciones escaseaban y no había ni siquiera el número suficiente de sacerdotes para cubrir todas las parroquias. La gente necesita que la Iglesia les aporte estructura y orden, insistía Aringarosa, y no palmaditas en la espalda e indulgencia. Aquella noche, hacía meses, mientras se alejaba del aeropuerto, Aringarosa había constatado con sorpresa que no estaban conduciéndole en dirección a la ciudad del Vaticano, sino hacia el este, por una carretera sinuosa.
¿Dónde vamos?
Le preguntó al chofer. Al lago Albano, respondió. La reunión es en Castel Gandolfo. ¿En la residencia de verano del Papa? Aringarosa nunca había estado ahí, ni lo había deseado. Además de ser la casa donde el Papa pasaba sus vacaciones estivales, la ciudadela del siglo XVI albergaba la espécula vaticana, el observatorio astronómico papal, uno de los más avanzados de Europa. Aringarosa nunca se había sentido muy cómodo con el interés del Vaticano por la ciencia. ¿Qué sentido tenía unir ciencia y fe? La objetividad de la ciencia estaba reñida con la fe en Dios, y además, la fe no tenía ninguna necesidad de confirmar físicamente sus creencias. Y sin embargo, ahí está, pensó al ver aparecer el perfil de Castel Gandolfo. Desde la carretera parecía un enorme monstruo a punto de dar un paso mortal. Colgado en lo alto de un risco, el castillo se elevaba sobre la cuna de la civilización italiana. El valle en el que los clanes de los Curiacios y los Horacios se habían enfrentado mucho antes de la fundación de Roma. Incluso desde lejos, la visión del castillo impresionaba. Se trataba de una notable muestra de arquitectura defensiva en estratos que hablaba de la importancia de su estratégica y espectacular ubicación. Pero Aringarosa se lamentaba de que el Vaticano hubiera destrozado aquel edificio con la construcción sobre el tejado de dos enormes cúpulas de aluminio para albergar los telescopios que hacían que aquella noble edificación se pareciera más bien a un valiente guerrero con dos sombreros de payaso en la cabeza. Cuando se bajó del coche, un joven jesuita salió al momento a recibirlo.
Bienvenido, obispo. Soy el padre Mangano, astrónomo.
Pues mejor para usted. Emitió un gruñido a modo de saludo y siguió al jesuita hasta el vestíbulo del castillo. Un gran espacio abierto, con una poco inspirada decoración, mezcla de estilo renacentista e imágenes astronómicas. Subieron por la ancha escalera de mármol travertino y Aringarosa se fijó en las señales que indicaban centros de conferencias, aulas científicas y servicios de información turística. No dejaba de sorprenderle que el Vaticano fuera incapaz de proporcionar unas pautas claras y rigurosas para el crecimiento espiritual de los fieles y, sin embargo, sacara tiempo para organizar charlas sobre astrofísica para turistas.
Dígame, preguntó Aringarosa al joven cura, ¿desde cuándo se empieza la casa por el tejado?
El jesuita le miró desconcertado.
¿Perdón?
Aringarosa no insistió, decidiendo no enzarzarse esa noche en su cruzada particular.
El Vaticano se ha vuelto loco.
Como un padre perezoso al que le resulta más fácil consentir todos los caprichos de su hijo malcriado en vez de mantenerse firme y transmitirle ciertos valores. La iglesia se mostraba cada vez más blanda, intentando reinventarse a sí misma para acomodarse a una cultura que había perdido el rumbo. El pasillo de la última planta era ancho, lujosamente amueblado y discurría solo en una dirección hacia unas enormes puertas de roble con una placa metálica. Biblioteca Astronómica. Aringarosa había oído hablar de aquel lugar, del que se decía que contenía más de 25.000 volúmenes, entre los que se encontraban ediciones únicas de las obras de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Secchi, supuestamente También era el sitio en que los colaboradores papales de mayor rango celebraban sus reuniones privadas, las que preferían no celebrar dentro de la ciudad del Vaticano. Al acercarse a la puerta, Aringarosa no se imaginaba la impactante noticia que estaba a punto de recibir, ni la mortífera cadena de acontecimientos que tras ella se iba a poner en marcha. No fue hasta una hora después, cuando el encuentro había terminado, cuando empezó a asimilar las devastadoras implicaciones de todo aquello. Dentro de 6 meses, que Dios nos asista. Ahora, en el Fiat, Aringarosa se dio cuenta de que el mero recuerdo de aquel primer encuentro le había llevado a apretar mucho los puños. Los abrió, respiró hondo y relajó sus músculos. «Todo irá bien», se dijo, mientras el coche seguía su tortuoso ascenso por la montaña. Aún así estaba impaciente porque sonara el teléfono móvil. «¿Por qué no me ha llamado el maestro? A estas alturas, Silas ya debería tener la clave». Para calmarse, el obispo meditó sobre la amatista púrpura del anillo que llevaba. Pasó el dedo por el engarce en forma de mitra y por las facetas de los diamantes y se recordó que el poder que simbolizaba era mucho menor del que en poco tiempo alcanzaría. Capítulo 35. El interior de la Gare Saint-Lazare se parecía a cualquier otra estación de trenes europea. Una caverna en parte cerrada, en parte abierta, habitada por los sospechosos habituales, los hombres sin techo, con carteles escritos sobre trozos de cartón, grupos de universitarios de ojos legañosos, durmiendo en sacos de dormir y con los auriculares de sus MP3 puestos, y algún que otro mozo de equipaje, ataviado con su uniforme azul, fumando un cigarrillo. Sophie alzó la vista para leer el enorme panel de información que tenía encima. Las placas blancas y negras empezaron a tabletear y actualizaron las siguientes salidas. El primer destino era Lille, en el rápido de las 3:06.
«Ojalá saliera antes», dijo Sophie. «Pero tendrá que ser Lille».
Antes, Landon consultó su reloj, pero si eran las 2:59, solo faltaban 7 minutos y aún no habían comprado los billetes. Sophie lo llevó al mostrador de venta.
«Compra 2 billetes con tu tarjeta de crédito».
«Yo creía que las tarjetas quedaban registradas y que se puede hacer un seguimiento de...»
«Precisamente por eso».
Landon decidió que era mejor no intentar adelantarse al pensamiento de Sophie Neve. Con su visa, compró los 2 billetes a Lille y se los dio a Sophie. Ella lo llevó hasta los andenes, donde al ding-dong habitual siguió el anuncio por megafonía de que el tren de Lille estaba a punto de salir. Bastante más allá, a su derecha, en el andén 3, la locomotora ya ronroneaba y silbaba preparándose para arrancar, pero Sophie cogió a Landon por el brazo y empezó a guiarlo justo en dirección contraria. Cruzaron corriendo un vestíbulo lateral, entraron en un café abierto toda la noche y finalmente salieron por otra puerta a una calle tranquila del otro lado de la estación. Junto a la puerta aguardaba un único taxi. El taxista vio a Sophie y apagó y encendió las luces, y los dos se montaron en el asiento de atrás. Mientras el taxi se alejaba de la Gare Saint-Lazare, Sophie sacó los 2 billetes de tren que acababan de comprar y los rompió. Landon suspiró. ¡Ah, $70 a la basura! Hasta que el vehículo llevaba un rato avanzando a un ritmo monótono, por la Rue de Clichy, rumbo al norte, Landon no tuvo la sensación real de haber escapado. Por la ventana a la derecha distinguió Montmartre y la hermosa cúpula de Sacré-Cœur, imágenes que se vieron interrumpidas por el destello de una sirena de la policía que cruzó a toda prisa en dirección contraria. Los dos se agacharon instintivamente hasta que el sonido y los destellos se perdieron en la distancia. Sophie le había pedido al taxista que saliera de la ciudad, y a juzgar por su expresión de concentración, Landon se dio cuenta de que estaba pensando en cuál debía ser su siguiente paso. Volvió a examinar la llave cruciforme, levantándola hasta la altura de la ventana para verla mejor, y se la acercó a los ojos para ver si encontraba algo que le indicara dónde la habían fabricado. Al resplandor intermitente de las farolas, no logró distinguir otra cosa que no fuera el sello del priorato. «No tiene sentido», dijo al fin.
«¿Qué exactamente?»
«Que tu abuelo se metiera en tantos líos para darte una llave, si tú no sabes qué hacer con ella».
«Estoy de acuerdo».
«¿Estás completamente segura de que no anotó nada más en el reverso del lienzo?»
«Lo registré todo. No había nada más. La llave encajada detrás del cuadro. Vi el sello del priorato, me lo metí en el bolsillo y salimos de allí».
Landon frunció el ceño y se concentró en el extremo del tronco triangular. Entrecerró los ojos y se fijó en la empuñadura. Tampoco había nada. «Creo que no hace mucho que la han limpiado».
«¿Cómo lo sabes?»
«Porque huele a alcohol de quemar».
«¿Cómo?»
«Que parece que alguien le ha pasado algún tipo de producto», reiteró llevándose la llave a la nariz. «Por este lado huele más».
«Sí, ha sido con algo a base de alcohol, como si hubieran pasado un producto de limpieza o...»
Se detuvo.
«¿Qué?»
Giró la llave para que atrapara la luz y miró la superficie lisa. Parecía brillar más en ciertos sitios, como si estuviera mojada.
«¿Te has fijado bien en este lado de la llave antes de metértela en el bolsillo?» «Pues no, tenía un poco de prisa».
Landon la miró. «¿Todavía tienes la linterna de rayos ultravioletas?» Sophie se metió la mano en el bolsillo y se la dio. Landon la encendió y enfocó el reverso de la llave, que se iluminó al momento con un resplandor fosforescente. Había algo escrito con letra apresurada, pero legible.
«Bueno», dijo,
«al menos ahora sabemos por qué huele a alcohol». Sophie miraba asombrada aquellas letras escritas en el reverso de la llave. 24 Rue Axo.
«Una dirección. Mi abuelo ha anotado una dirección».
«¿Y dónde está esa calle?» Sophie no tenía ni idea. Se adelantó un poco en el asiento y se lo preguntó al taxista.
«¿Connaissez-vous la Rue Axo?»
El taxista, tras pensarlo unos momentos, asintió. Le dijo a Sophie que se encontraba cerca de las pistas de tenis de Roland Garros, a las afueras de París. Ella le pidió que los llevara hasta allí inmediatamente. «La manera más rápida de llegar es atravesando el Bois de Boulogne», le dijo el taxista. «¿Les va bien?» Sophie puso mala cara. Se le ocurrían alternativas menos escandalosas, pero aquella noche no podía permitirse tantos remilgos.
«Oui. A ver si escandalizamos al turista americano».
Volvió a mirar la llave y se preguntó qué iba a encontrarse en el número 24 de la Rue Paxo. ¿Una iglesia? ¿Alguna especie de sede del priorato? Su mente volvió a llenarse de las imágenes del ritual secreto que había presenciado en la cueva del sótano hacía 10 años, y aspiró hondo.
Robert, tengo muchas cosas que contarte,
le dijo a Landon, mirándolo a los ojos mientras el taxi giraba a la izquierda.
Pero antes, quiero que tú me cuentes a mí todo lo que sepas sobre el priorato de Sion.
Capítulo 36. En el exterior de la sala de Ceitá, Fans se iba poniendo cada vez más furioso a medida que el guardia Groar le explicaba cómo le habían desarmado Sophie y Landon.
¿Y por qué no ha disparado contra el cuadro?
Capitán, el teniente Collet venía hacia ellos desde el puesto de mando. Capitán, acaban de informarme de que han localizado el coche del agente Neve.
¿Han conseguido llegar a la embajada?
No, no, a la estación de tren. Han comprado 2 billetes. El tren ha salido hace muy poco. Faz hizo un gesto a Groar para que se retirara y condujo a Collet a una sala contigua.
¿Cuál es el destino de ese tren?
Le preguntó en voz baja.
Lille.
Seguramente es una pista falsa, concluyó formulando un plan. Está bien, que alerten a la siguiente estación, que detengan el tren y lo inspeccionen por si acaso. Que no muevan el coche de donde está y que sitúen a agentes de paisano por si vuelven a buscarlo. Que envíen hombres a rastrear las calles de los alrededores por si se hubieran escapado a pie. ¿Hay alguna parada de autobús en la estación?
A esta hora no circulan autobuses, señor. Solo hay una parada de taxi.
Bueno, pues que interroguen a los taxistas por si han visto algo y que se pongan en contacto con la central de taxi para dar una descripción de los desaparecidos. Voy a llamar a la Interpol.
Collet se mostró sorprendido. ¿Va a divulgar lo sucedido? A Faz no le hacía ninguna gracia ponerse en evidencia, pero no veía otra solución.
Cerrar el cerco deprisa y cerrarlo del todo.
La primera hora era crítica. En los 60 minutos posteriores a la huida, el fugitivo es predecible. Siempre necesita lo mismo: desplazamiento, alojamiento y dinero. La Santísima Trinidad. Y gracias a la Interpol, esas 3 cosas podían hacerse imposibles en un momento. Mediante el envío de fotos de Landon y Sophie por fax a las autoridades parisinas del transporte, a los hoteles y a los bancos, la Interpol les dejaría sin opciones, sin modo de salir de la ciudad, sin lugar donde esconderse y sin manera de retirar dinero sin ser reconocidos. Normalmente, el fugitivo acababa poniéndose nervioso y hacía alguna tontería. Robaba un coche, atracaba una tienda, usaba una tarjeta bancaria presa de la desesperación. Fuera cual fuera el error que cometiera, no tardaba en dar a conocer su paradero a las autoridades locales.
Pero solo alertará de Landon, supongo, dijo Collet.
De Sophie Neve, ¿no? Es agente del cuerpo.
Pues claro que de ella también,
cortó Fach.
¿De qué sirve seguir la pista a Landon si ella puede seguir haciendo todo el trabajo sucio? Tengo la intención de buscar en la hoja de empleo de Neve a sus amigos, familiares, contactos personales, para ver si encontramos a alguien que nos ayude. No tengo ni idea de qué pretende, pero sé que le va a costar bastante más que su empleo.
¿Prefiere que yo siga al teléfono o me quiere en la calle?
En la calle. Acérquese a la estación de tren. Coordine el equipo. Tiene usted las riendas. Pero no dé un solo paso sin consultármelo.
Sí, señor,
dijo Collé antes de salir corriendo. De pie en la sala, Fudge notó que estaba rígido. A través de la ventana, la pirámide brillaba y se reflejaba en el agua de las fuentes, ondulada por el viento.
Se me han escurrido de las manos,
se dijo para tranquilizarse. Ni a una gente experimentada le resultaría fácil soportar la presión a la que la Interpol estaba a punto de someterla.
Una criptóloga y un profesor ni siquiera durarían hasta el amanecer.
Capítulo 37. Al boscoso parque, conocido como Bois de Boulogne, se le daban muchos otros nombres, pero los más enterados lo conocían como el Jardín de las Delicias. Por más atractivo que sonara aquel epíteto, la realidad no era tan halagüeña. Cualquiera que hubiera visto el cuadro del bosco del mismo nombre entendería al momento la broma. El cuadro, como el bosque, era oscuro y lleno de recovecos, un purgatorio para los raros y los fetichistas. De noche, sus caminos sinuosos se poblaban de centenares de cuerpos de alquiler, delicias para satisfacer los más profundos deseos de hombres, mujeres y demás. Mientras Landon ponía en orden sus ideas para hablarle a Sophie del priorato de Sion, el taxi atravesó el arbolado acceso al parque y empezó a dirigirse hacia el oeste a través de una calle adoquinada. La visión de los residentes nocturnos que ya emergían de las sombras y exhibían sus mercancías a la luz de los faros le hacía difícil concentrarse. Más adelante, dos adolescentes con los pechos al aire dedicaron ardientes miradas al interior del taxi. Más allá, un hombre negro de piel brillante, con un tanga, se dio la vuelta y les enseñó el trasero. A su lado, una despampanante rubia se levantó la minifalda para revelar que en realidad no era una mujer.
Dios mío.
Landon se volvió y aspiró hondo.
Háblame de Priorato de Sion,
le pidió Sophie. Landon asintió, incapaz de imaginar un escenario menos adecuado para recrear la leyenda que estaba a punto de contar. Se preguntaba por dónde empezar. La historia de la hermandad abarcaba más de un milenio, una sorprendente crónica de secretos, chantajes, traiciones e incluso de brutales torturas a manos de un papa colérico. El priorato de Sion lo fundó en Jerusalén un rey francés llamado Godofredo de Bouillon en el año 1099, inmediatamente después de haber conquistado la ciudad. Sophie le miraba fijamente. Ese rey, supuestamente, tenía en su poder un importante secreto, un secreto que había estado en conocimiento de su familia desde los tiempos de Jesús. Temeroso de que se perdiera a su muerte, fundó una hermandad secreta, el Priorato de Sion, a la que encargó la misión de velar por él, transmitiéndolo de generación en generación. Durante sus años en Jerusalén, el priorato tuvo conocimiento de una serie de documentos enterrados debajo de las ruinas del templo de Herodes, construido a su vez sobre otras más antiguas, las del templo del rey Salomón. Según creían, esos documentos confirmaban el secreto de Godofredo y eran de una naturaleza tan explosiva que la iglesia no pararía hasta hacerse con ellos. Sophie le dedicó una mirada escéptica. El priorato juró que, por más tiempo que les llevara, debían recuperar aquellos papeles
protegerlos para siempre, logrando así que la verdad no se perdiera. Para poder rescatarlos, el priorato creó un brazo armado, un grupo de 9 caballeros, llamado la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Landon hizo una pausa. Más conocidos como los Caballeros Templarios. Al fin Sophie puso cara de entender algo. Landon había dado muchas charlas sobre los templarios y sabía que casi todo el mundo había oído hablar de ellos, al menos de una manera general. Para los estudiosos, la historia de los templarios era un mundo incierto donde hechos, leyendas y errores se confundían hasta tal punto que resultaba prácticamente imposible extraer algo de la verdad de ellos. En los tiempos que corrían, a Landon a veces no le gustaba ni mencionarlos en sus conferencias, porque invariablemente suscitaban un montón de preguntas confusas sobre todo tipo de teorías conspirativas. Sophie se había puesto seria.
¿Me estás diciendo que el priorato de Sion creó la Orden de los Templarios para recuperar una serie de documentos secretos? Yo creía que su misión era proteger Tierra Santa.
Eso es un error frecuente. La idea de la protección de los peregrinos era el disfraz bajo el que los templarios llevaban a cabo su misión. El verdadero objetivo en Tierra Santa era rescatar los documentos enterrados debajo de las ruinas del templo.
¿Y los encontraron?
Landon sonrió. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero en lo que todos los estudiosos coinciden es en que sí encontraron algo enterrado en las ruinas. Algo que les hizo ricos y poderosos más allá de lo imaginable. A continuación, Landon hizo un breve repaso de las ideas más aceptadas sobre la historia de los templarios, explicándole que estos estuvieron en los santos lugares durante la Segunda Cruzada y que le dijeron al rey Balduino II que estaban ahí para proteger a los peregrinos cristianos. Aunque no recibían sueldo alguno y hacían voto de pobreza, los caballeros informaron al rey de que necesitaban de algún lugar donde guarecerse y le pidieron permiso para instalarse en los establos que había bajo las ruinas del templo. El rey Balduino se lo concedió y los caballeros ocuparon su humilde residencia dentro de aquel devastado lugar de culto. Aquella peculiar elección de alojamiento, prosiguió Landon, había sido cualquier cosa menos aleatoria. Los caballeros creían que los documentos que buscaba el priorato estaban enterrados en aquellas ruinas bajo el Sancta Sanctorum, cámara sagrada en la que se creía que residía Dios, literalmente el centro absoluto de la fe judía. Durante casi una década, los 9 caballeros vivieron en aquellas ruinas, excavando en secreto entre los escombros hasta llegar a la roca.
¿Y dices que sí encontraron algo?
No hay duda, respondió Landon, que le explicó que les había costado 9 años, pero al fin habían encontrado lo que estaban buscando. Sacaron el tesoro del templo y regresaron a Europa, donde su influencia pareció acrecentarse de la noche a la mañana. Nadie estaba seguro de si los templarios habían sobornado al Vaticano o si la Iglesia simplemente había intentado comprar su silencio. Pero el caso es que el Papa Inocencio II dictó una insólita bula papal por la que se concedía a los caballeros un poder ilimitado y se los declaraba una ley en sí mismos, un ejército autónomo, independiente de cualquier interferencia de reyes o clérigos, de cualquier forma de poder político o religioso. Con su recién adquirida Carta Blanca, otorgada por el Vaticano, Los templarios se expandieron a una velocidad de vértigo, tanto en número como en peso político, acumulando la propiedad de vastas extensiones de tierra en más de 12 países. Empezaron a conceder créditos a casas reales arruinadas y a cobrar intereses, estableciendo de ese modo el precedente de la banca moderna e incrementando aún más su riqueza y su influencia. A principios del siglo XIV, la autorización del Vaticano había permitido que los templarios amasaran tal poder que el Papa Clemente V decidió que había que hacer algo. Con la colaboración del rey francés Felipe IV, el Papa ideó un ingenioso plan para neutralizar a los caballeros de la Orden del Temple y hacerse con sus tesoros, pasando de paso a obtener el control sobre sus secretos. En una maniobra militar digna de la CIA, Clemente envió órdenes selladas a todos sus soldados, distribuidos por todo el territorio europeo, que no debían abrirse hasta el viernes 13 de octubre de 1307. Al amanecer de aquel día, los documentos sellados se abrieron y revelaron su sobrecogedor contenido. En aquellas cartas, el Papa aseguraba que había tenido una visión de Dios y que le advertía de que los templarios eran unos herejes, culpables de rendir culto al demonio, de homosexualidad, de ultraje a la cruz, de sodomía y demás comportamientos blasfemos. Y Dios le pedía al Papa que limpiara la tierra, que reuniera a todos los templarios y los torturara hasta que confesaran sus pecados contra Dios. La maquiavélica operación de Clemente funcionó con toda precisión. Aquel mismo día se detuvo a gran número de caballeros de la orden, se les torturó y fueron quemados en la hoguera acusados de herejes. En la cultura moderna aún persisten ecos de aquella tragedia. El viernes 13 seguía considerándose un día de mala suerte en muchos sitios.
Sophie parecía desconcertada.
¿La orden fue destruida? Yo creía que seguían existiendo hermandades de templarios.
Sí, siguen existiendo bajo diversas denominaciones. A pesar de las falsas acusaciones de Clemente, que hizo todo lo posible por aniquilarlos, los templarios tenían poderosos aliados y algunos lograron escapar de las purgas vaticanas. El verdadero objetivo del Papa eran los poderosos documentos que habían hallado y que en apariencia eran su fuente de poder, pero nunca los encontró. Aquellos documentos llevaban ya mucho tiempo en manos de los arquitectos en la sombra de los templarios, los miembros del priorato de Sion, cuyo velo de secretismo los había mantenido a salvo de la masacre vaticana. Pero al ver que la Santa Sede iba cerrando cada vez más el cerco, el priorato sacó una noche los documentos de la iglesia de París, donde los escondían, y los llevó a unos barcos templarios anclados en La Rochelle.
¿Y dónde los llevaron?
Landon se encogió de hombros. La respuesta a ese misterio solo la tiene el priorato de Sion. Como esos documentos siguen siendo fuentes de constantes investigaciones y especulaciones, se cree que han sido cambiados de sitio varias veces. Hoy en día las conjeturas apuntan a que se encuentran en algún lugar del Reino Unido. Sophie puso cara de preocupación. Durante 1000 años han circulado leyendas sobre este secreto. Toda la serie de documentos, su poder y el secreto que revelan han pasado a conocerse con un único nombre, el Sangreal.
¿El Sangreal? ¿Tiene que ver con la sangre?
Landon asintió. La sangre era la piedra de toque del Sangreal.
aunque no en el sentido que probablemente ella imaginaba. La leyenda es complicada, pero lo que no hay que olvidar es que el priorato conserva la prueba y supuestamente aguarda el momento más conveniente de la historia para revelar la verdad.
¿Qué verdad? ¿Qué secreto puede tener tanta fuerza?
Landon aspiró hondo y miró por la ventanilla a la otra cara de París que se adivinaba en la penumbra.
Sophie, la palabra sangreal es muy antigua. Con los años ha evolucionado hasta formar otra, un término más moderno.
Se detuvo un instante. Cuando te diga cuál es, te darás cuenta de que sabes muchas cosas sobre él. De hecho, casi todo el mundo ha oído hablar de la historia del sangreal.
Sophie le miró incrédula.
Pues yo no.
Sí, sí, seguro que sí. Landon sonrió. Lo que pasa es que tú lo conoces como el Santo Grial.
Capítulo 38. En el asiento trasero del taxi, Sophie no le quitaba la vista de encima a Landon.
¿Está de broma? ¿El Santo Grial?
Landon asintió muy serio. Sangreal es literalmente Santo Grial.
¿Santo Grial? ¿Cómo es que no había visto al momento la conexión lingüística?
Con todo, le parecía que lo que decía Landon no tenía sentido.
Yo creía que Santo Grial era un cáliz, y tú dices que es una serie de documentos que revelan un oscuro secreto.
Sí, pero los documentos del Sangreal son solo la mitad del tesoro del Santo Grial. Están enterrados con el propio Grial y revelan su verdadero significado. Si esos documentos dieron tanto poder a los templarios, fue porque descubrían la verdadera naturaleza del Grial.
¿La verdadera naturaleza del Grial?
Ahora Sophie estaba aún más perdida que antes. Siempre había creído que el Santo Grial era el cáliz en que Jesús había bebido durante la última cena y con el que, posteriormente, José de Arimatea había recogido la sangre que le brotaba del costado en el momento de la crucifixión.
El Santo Grial es el cáliz de Cristo, dijo. Menos complicado no puede ser.
Sophie, le susurró Landon, acercándose a ella. Según el priorato de Sion, el Santo Grial no es en absoluto un cáliz. Aseguran que la leyenda del Grial, que afirma que se trata de una copa, es de hecho una ingeniosa alegoría. Es decir, que la historia del Grial usa el cáliz como metáfora de otra cosa, de algo mucho más poderoso. Hizo una pausa. Algo que encaja a la perfección con todo lo que tu abuelo ha intentado decirnos esta noche, incluyendo sus referencias simbólicas a la divinidad femenina.
Aún sin seguirle del todo, Sophie veía en la paciente sonrisa de Landon que éste entendía su confusión.
Pero si el Santo Grial no es un cáliz, entonces, ¿qué es?
Landon sabía que aquella pregunta iba a llegar, pero todavía no había decidido cómo contárselo exactamente. Si no le exponía la respuesta en su adecuado contexto histórico, Sophie se quedaría con una vaga sensación de desconcierto, la misma que había visto en el rostro de su editor unos meses atrás, cuando Landon le había pasado el borrador del texto en el que estaba trabajando.
¿Qué es lo que sostienes en tu trabajo?
Le había espetado, dejando la copa de vino y mirándole por encima de la comida a medio terminar.
Eso no lo puedes decir en serio.
Pues lo digo en serio. Me he pasado un año investigando. El destacado editor neoyorquino Jonas Fogman Se tocó la perilla nervioso. Había oído muchas ideas peregrinas para libros a lo largo de su carrera en el mundo editorial. Pero aquella le había dejado boquiabierto. «Robert», le dijo finalmente, «no me malinterpretes. Me encanta tu trabajo y hemos hecho muchas cosas juntos, pero si acepto publicar una idea como esta, tendré que aguantar manifestaciones a las puertas de la editorial durante meses. Además, tu reputación se va a ir a pique. Eres un historiador licenciado en Harvard, por el amor de Dios. No un charlatán cualquiera ávido de dinero. ¿Dónde vas a encontrar pruebas fehacientes para defender una teoría como esa?» Esbozando una tímida sonrisa, Landon se sacó un trozo de papel del bolsillo y se lo alargó a Fogman. Se trataba de una lista de más de 50 títulos, libros escritos por historiadores muy conocidos, algunos de ellos contemporáneos, otros de hacía varios siglos, muchos de los cuales habían sido auténticos bombazos en el mundo académico. Los títulos de todos presentaban la misma premisa que Landon acababa de exponer. Mientras Fogman la leía, iba poniendo la cara del que acaba de enterarse de que en realidad la Tierra es plana. Algunos de estos autores los conozco. Y son historiadores serios. Landon sonrió. Como ves, Jonas, no se trata solo de mi teoría. Lleva bastante tiempo circulando por ahí. Lo único que yo pretendo es basarme en algo que ya existe para llegar más lejos. Ningún libro ha indagado aún la leyenda del Santo Grial desde un punto de vista simbólico. Las pruebas iconográficas que estoy encontrando para apoyar mi teoría son, bueno, totalmente persuasivas. Fogman seguía sin despegar los ojos de la lista. Dios mío, pero si uno de estos libros es de Sir Lee Tibbin, un miembro de la Real Sociedad de Historiadores. Tibbin se ha pasado gran parte de su vida estudiando el Santo Grial y nos conocemos. En realidad, ha sido una fuente importante de inspiración para mí. Y como los demás integrantes de la lista, cree en esta teoría. ¿Me estás diciendo que todos estos historiadores creen que...? Fogman tragó saliva, incapaz de terminar la frase. Landon volvió a sonreír. El Santo Grial es probablemente el tesoro más buscado de la historia de la humanidad. Ha suscitado leyendas, provocado guerras y búsquedas que han durado vidas enteras. No sería absurdo que fuera solo un cáliz. De ser así, entonces habría otras reliquias que despertarían un interés similar y hasta superior. La corona de espinas, la cruz de la crucifixión, el titulus o inscripción de Inri sobre la cruz, cosa que no ha sucedido. A lo largo de la historia, el Santo Grial ha sido el más especial. Landon esbozó una sonrisa. Ahora ya sabes por qué. Fogman seguía meneando la cabeza. Pero si hay tantos libros publicados sobre el tema, ¿por qué no es más conocida esta teoría? Es imposible que estas obras compitan con siglos de historia oficial. Y más cuando esa historia tiene el aval del mayor best-seller de todos los tiempos. Fogman arqueó las cejas. No me digas que Harry Potter va sobre el Santo Grial. Me refería a la Biblia. Fogman levantó la cabeza. Ya lo sabía.
¡Lese y lee!
Los gritos de Sophie hicieron temblar el aire en el interior del taxi.
¡Suéltelo!
Landon dio un respingo al ver que Sophie se echaba hacia adelante y gritaba al taxista. Vio que este había cogido el aparato de radio teléfono y estaba hablando por él. Entonces Sophie se giró, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de Landon y sacó la pistola. Y apuntó a la cabeza del taxista, que soltó la radio al momento y levantó las manos por encima de la cabeza.
«Sophie», gritó Landon. «¿Pero qué estás...?»
«¡Alete!»,
ordenó ella. Temblando, el taxista le obedeció. Fue entonces cuando Landon oyó una voz que hablaba desde la centralita de la empresa de taxis. Y se oía por un altavoz del tablero.
«¿Qui s'appelle Jean?»
«Sophie Neve». La radio crepitó.
«¿Es un americano?»
«Robert Landon». Landon se puso rígido. «Ya nos han encontrado».
«¡Desande!»,
ordenó Sophie. El tembloroso conductor no bajó las manos de la cabeza ni para salir del coche. Dio varios pasos atrás. Sophie había bajado la ventanilla y seguía apuntando al desconcertado taxista.
«Robert»,
dijo con voz tranquila,
«ponte al volante y conduce tú».
Landon no pensaba discutir con una mujer armada. Se bajó del coche y se sentó al volante. El taxista maldecía sin parar con las manos levantadas.
«Espero»,
añadió Sophie desde el asiento de atrás,
«que con lo que has visto de nuestro bosque mágico, ya hayas tenido bastante».
Asintió. «Más que suficiente».
«Muy bien, pues vamos a salir de aquí ahora mismo».
Landon bajó la vista para mirar los pedales indeciso.
«Mierda». Agarró el cambio de marchas y buscó el embrague.
«Sophie, tal vez deberías saber que yo...»
«¡Arranca!»
Fuera, varias prostitutas estaban congregando para ver qué pasaba. Una de ellas marcó un número en su teléfono móvil. Landon pisó el embrague y metió primera, o lo intentó. Dio gas para probar la potencia del motor. Finalmente soltó el embrague y las ruedas chirriaron. El taxi salió disparado y la multitud que se había congregado se dispersó para ponerse a cubierto. La mujer del teléfono se metió entre los árboles y se salvó por poco de ser atropellada.
«Dushman»,
exclamó Sophie mientras el coche avanzaba a trompicones por la carretera.
«¿Qué estás haciendo?»
«He intentado advertírtelo», le gritó para hacerse oír por encima del rechinar de la caja de cambios. «Yo conduzco solo automáticos». Capítulo 39. Aunque la espartana habitación del edificio de la Rue La Bruyère había presenciado mucho sufrimiento, Silas dudaba de que hubiera algo que pudiera compararse a la angustia que en ese instante se apoderaba de su pálido cuerpo.
«Me han engañado. Todo está perdido».
Le habían tendido una trampa. Los hermanos le habían mentido. Habían preferido morir antes que revelar su verdadero secreto. Silas no se veía con fuerzas para llamar al maestro. No solo había matado a las cuatro personas que sabían dónde estaba escondida la clave, sino que además había matado a la monja de San Sulpice. Aquella mujer trabajaba contra Dios. Ultrajaba la obra del Opus Dei. Aquel último crimen había sido un impulso y complicaba enormemente las cosas. El obispo Aringarosa había hecho la llamada que había logrado que lo dejaran entrar a San Sulpice. ¿Qué pensaría cuando descubriera que la monja estaba muerta? Aunque Silas la había dejado metida en la cama, la herida de la cabeza era muy visible. También había intentado disimular las losas rotas del suelo, pero aquel estropicio tampoco podía pasar desapercibido. Sabrían que ahí había estado alguien. Silas había planeado refugiarse en el Opus cuando su misión hubiera concluido.
«El obispo Aringarosa me protegerá».
No imaginaba una vida más feliz que la entregada a la meditación y a la oración, encerrado entre las cuatro paredes de la sede central de la obra en Nueva York. No volvería a poner los pies en la calle. Todo lo que necesitaba estaba en el interior de aquel santuario.
Nadie me va a echar de menos.
Pero Silas sabía que, por desgracia, alguien tan influyente como el obispo Aringarosa no podía desaparecer tan fácilmente.
He puesto en peligro al obispo.
Silas se quedó mirando el suelo abstraído y por su mente pasó la idea de quitarse la vida. Después de todo, había sido el obispo quien se la había salvado. En aquella pequeña sacristía española, quien le había educado, quien le había dado sentido a su vida.
Amigo mío,
le había dicho, tú naciste albino. No dejes que los demás se burlen de ti por ello. ¿Es que no entiendes que eso te convierte en alguien muy especial? ¿Acaso no sabes que el mismo Noé era albino?
¿Noé? ¿El del arca?
Silas nunca lo había oído. Aringarosa sonrió. Pues sí, Noé, el del arca, albino, igual que tú, tenía la piel blanca como la de un ángel. Piénsalo bien. Noé salvó la vida entera del planeta. Tú estás destinado a hacer grandes cosas, Silas. Si el Señor te ha liberado de tu cautiverio, ha sido por algo. Has recibido la llamada. El Señor te necesita en su obra. Con el tiempo, Silas aprendió a verse a sí mismo bajo una nueva luz.
Soy puro. Soy hermoso. Como un ángel.
Sin embargo, en aquel momento, en la habitación de su residencia, era la voz decepcionada de su padre la que le susurraba desde el pasado.
Tú eres un desastre, un espectre.
Arrodillándose sobre el suelo de madera, Silas elevó sus plegarias implorando el perdón. Luego, tras quitarse el hábito, fue de nuevo en busca del látigo.
Inserte el CD número 8.
Capítulo 40. Peleándose con el cambio de marchas, Landon consiguió llevar el taxi hasta el otro extremo del Bois de Boulogne. Por desgracia, lo cómico de la situación quedaba eclipsado por los constantes mensajes que les llegaban por radio desde la centralita. Voiture 5-6-3. Wetbull, responde. Cuando Landon llegó a la salida del parque, se tragó su orgullo masculino y frenó en seco. Mejor que conduzcas tú. Sophie se puso al volante aliviada. En cuestión de segundos, el coche avanzaba como una seda por la Allée de Longchamp, en dirección a oeste, dejando atrás el Jardín de las Delicias. ¿Por dónde se va a la Rue Axo? Preguntó Landon, fijándose en que el cuenta kilómetros pasaba de los 100. Sophie tenía la vista fija en la carretera.
El taxista ha dicho que estaba cerca de las pistas de Roland Garros. Conozco la zona.
Landon volvió a sacarse la pesada llave del bolsillo y la sopesó en la palma de la mano. Notaba que era un objeto de enorme trascendencia. Seguramente, la llave de su propia libertad. Antes, mientras le contaba a Sophie la historia de los caballeros templarios, se había dado cuenta de que la llave, además de tener grabado el emblema de la hermandad, poseía otro vínculo más sutil con el priorato de Sion. La cruz griega simbolizaba el equilibrio y la armonía, pero también era el símbolo de la orden del temple. Todo el mundo había visto imágenes de templarios ataviados con túnicas blancas en las que habían bordadas unas cruces griegas de color rojo.
Sí, era cierto. Esas cruces templarias se ensanchaban un poco en los cuatro extremos, pero seguían siendo cruces griegas.
Una cruz cuadrada, como la de esta llave.
Landon notó que la imaginación empezaba a disparársele al pensar en lo que se iba a encontrar.
El Santo Grial.
Casi soltó una carcajada al darse cuenta de lo absurdo de aquella fantasía. Se creía que el Grial estaba en algún lugar indeterminado de Inglaterra, enterrado en una cámara oculta bajo una de las muchas iglesias de la Orden del Temple, y que había estado ahí escondida al menos desde el año 1500, la época del gran maestro Leonardo da Vinci. El priorato, para mantener sus valiosísimos documentos a buen recaudo, se había visto obligado a trasladarlos muchas veces durante los siglos anteriores. Hoy en día, los historiadores sospechan que desde su llegada a Europa, procedente de Jerusalén, el Grial había cambiado de sitio en al menos 6 ocasiones. La última vez que fue avistado fue en 1447, cuando numerosos testigos oculares describieron un fuego que se declaró y casi destruyó los documentos, antes de que estos fueran trasladados en 4 enormes arcones, tan pesados que para moverlos hicieron falta 16 hombres. Después de aquello, nadie declaró haber vuelto a ver el Grial. Lo único que persistió fue el rumor ocasional de que estaba escondido en Gran Bretaña, la tierra del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda. Fuera cual fuera la realidad, había 2 hechos indiscutibles. Leonardo da Vinci conocía cuál era el paradero del Grial en su época. Probablemente, en la actualidad, ese lugar seguía siendo el mismo. Por aquel motivo, los apasionados del Grial seguían escrutando la obra pictórica y los diarios de Leonardo con la esperanza de desentrañar alguna pista secreta sobre su actual ubicación. Había quien aseguraba que el fondo montañoso de la Virgen de las Rocas se correspondía con la orografía de una serie de colinas cavernosas que se encontraban en Escocia. Otros insistían en que la sospechosa disposición de los discípulos de la Última Cena suponía algún tipo de código. Y también se decía que las radiografías realizadas a la Mona Lisa revelaban que originalmente Leonardo la había pintado con un colgante de lápiz lázuli de la diosa Isis, detalle que más tarde decidió eliminar pintando otra cosa encima. Landon nunca había visto ninguna prueba de la existencia de aquel colgante, ni imaginaba de qué manera podía servir para revelar la existencia del Santo Grial. Pero los aficionados al Grial no se cansaban de comentar y debatir aquel dato en los foros y en los chats especializados de Internet. A todos nos encantan las conspiraciones. Y conspiraciones no faltaban. La más reciente, claro, había sido el descubrimiento que había provocado una conmoción de alcance internacional de que la famosa obra de Leonardo, La Adoración de los Magos, ocultaba un oscuro secreto bajo sus capas de pintura. Maurizio Seracini, un especialista italiano, había desvelado la desconcertante verdad que The New York Times había divulgado en un reportaje titulado Lo que escondía Leonardo. Saracini había establecido sin margen de error que mientras los trazos verde-grisáceos del boceto oculto de la adoración correspondían a Leonardo da Vinci, el cuadro mismo no lo había pintado él. La verdad era que algún pintor anónimo
había rellenado el boceto años después de la muerte del genio. Pero más problemático era lo que había debajo de la pintura de aquel impostor. Las fotografías realizadas con reflectografía de infrarrojos y rayos X apuntaban a que aquel falso pintor, mientras coloreaba el boceto de Leonardo, había efectuado sospechosas modificaciones en la composición, como intentando subvertir las verdaderas intenciones del maestro. Pero fuera cual fuera la auténtica naturaleza del dibujo oculto, esta aún no se había hecho pública. Con todo, la obra había sido trasladada desde la Galería degli Uffizi de Florencia a un almacén contiguo. Los que visitaban la sala de Leonardo se encontraban con una placa poco aclaratoria en el lugar en el que antes se encontraba la adoración. Esta obra está en fase de estudio, con vistas a su restauración. En el extraño mundo de los buscadores modernos del Grial, Leonardo da Vinci seguía siendo el mayor enigma por resolver. Su obra artística parecía siempre a punto de revelar un secreto. Sin embargo, lo que fuera que ocultaba, permanecía oculto, tal vez bajo una capa de pintura, tal vez codificado a la vista de todos, o tal vez en ningún sitio. Quizá la gran cantidad de atractivas pistas no fueran más que una promesa hueca dejada para frustrar al curioso y provocar esa sonrisa en el rostro de la Mona Lisa.
¿Es posible?,
preguntó Sophie, sacando a Landon de su ensimismamiento.
¿Que la llave abra el lugar donde se encuentra el Santo Grial?
Hasta él le sonó algo falsa la carcajada que soltó. Me cuesta imaginármelo, la verdad. Además, se cree que el Grial está oculto en algún rincón de la Gran Bretaña y no en Francia. Y le explicó un poco la historia.
Pero parece la única conclusión racional, insistió ella. Tenemos una llave de altísima seguridad con el emblema del priorato de Sion. Hermandad que, según acabas de contarme, se encarga de custodiar el Santo Grial.
Landon sabía que su argumentación era lógica, pero de manera intuitiva le resultaba imposible aceptarla. Circulaba el rumor de que el priorato había jurado volver a trasladar a Francia el Grial, pero no había ninguna prueba histórica que indicara que eso había sucedido. E incluso en el caso de que la hermandad hubiera logrado traer el Santo Grial hasta Francia, el número 24 de la Rue Axo, junto a unas pistas de tenis, no parecía un lugar lo bastante noble para su definitivo descanso. Sophie, la verdad es que no acabo de ver qué relación puede tener esta llave con el Santo Grial.
¿Lo dices porque se supone que está en Inglaterra?
No solo por eso. Su paradero es uno de los secretos mejor guardados de la historia. Los miembros del priorato pasan décadas demostrando su fidelidad y discreción antes de ascender los peldaños más elevados de la hermandad, donde finalmente se les revela el paradero del Grial. Es un secreto protegido por un complejo sistema de conocimientos compartimentados, y aunque la hermandad es muy extensa, solo 4 miembros saben simultáneamente dónde se oculta el Santo Grial: el Gran Maestre y los 3 en el show. La probabilidad de que tu abuelo fuera uno de ellos es remota.
Mi abuelo era uno de ellos,
pensó Sophie, pisando el acelerador. La imagen que tenía clavada en la mente confirmaba sin lugar a dudas su estatus en la hermandad. Además, incluso si tu abuelo perteneciera al escalafón más elevado, nunca se le permitiría revelar nada a nadie que no perteneciera a su orden. Es inconcebible que te dejara acceder a ti al círculo más interno.
—¿Pero si ya he estado en él?
—pensó Sophie, rememorando el ritual del sótano. No estaba segura de que aquel fuera el momento adecuado para contarle a Landon lo que había presenciado aquella noche en el Chateau de Normandía. A lo largo de aquellos 10 años, la vergüenza le había impedido contárselo a nadie. Se estremecía solo con recordarlo. A lo lejos, aullaron unas sirenas y notó que el cansancio empezaba a apoderarse de ella.
—¡Ahí está! —exclamó Landon al ver el gran edificio que albergaba el estadio de Roland Garros.
Sophie condujo en dirección al estadio. Tras pasar por varias calles, dieron con la travesía de la Rue Axo y giraron a la derecha, conduciendo en dirección a los números más bajos. A medida que se alejaban, la calle se iba haciendo más industrial, con naves situadas a ambos lados. —Es el número 24, se dijo Landon, buscando secretamente con la mirada el campanario de alguna iglesia.
—No sea ridículo. ¿Cómo va a haber una olvidada iglesia templaria en este barrio?
—¡Es ahí!
—dijo Sophie, señalando al frente. Los ojos de Landon se posaron en el edificio.
—¿Pero qué es esto?
La estructura era moderna. Una ciudadela maciza con una cruz griega de neón sobre la fachada. Debajo de ella, un flamante rótulo que rezaba «Banco de Depósitos de Zúrich». Landon se alegró de no haber compartido con Sophie su esperanza de encontrar una iglesia templaria. Era una deformación profesional típica de los expertos en simbología. La tendencia a buscar significados ocultos donde no los había. En aquel caso, Landon había olvidado por completo que la pacífica cruz griega había sido adoptada como símbolo perfecto para la bandera de la neutral Suiza. Y al fin, el misterio estaba resuelto. Sophie y Landon tenían en su poder la llave de la caja fuerte de un banco suizo. Capítulo 41. En el exterior de Castel Gandolfo, una ráfaga de aire de las montañas bajó hasta los riscos, y el obispo Aringarosa, que descendía del coche en aquel momento, sintió un poco de frío. Tendría que haberme traído algo más que una sotana, pensó, haciendo esfuerzos por no estremecerse. Aquella noche no le convenía lo más mínimo pasar por débil o miedoso. El castillo estaba a oscuras, exceptuando las ventanas más altas, muy iluminadas. La biblioteca, pensó. Están despiertos y esperándome. Bajó la cabeza para protegerse del viento y avanzó sin dedicar siquiera una mirada a las cúpulas del observatorio. El sacerdote que le recibió en la puerta tenía aspecto soñoliento. Era el mismo que había salido a esperarlo hacía 5 meses, aunque en esa noche se mostraba mucho menos hospitalario.
—Estábamos preocupados por usted, obispo —dijo el sacerdote mirándose el reloj, más molesto que angustiado.
—Lo siento. Hoy en día las compañías aéreas ya no son lo que eran.
El sacerdote murmuró algo inaudible.
—Le esperan arriba —añadió—.
Le indicaré el camino.
La biblioteca era una enorme sala cuadrada revestida de madera oscura desde el suelo hasta el techo. En sus 4 paredes, las altas estanterías estaban atestadas de libros. El suelo era de mármol ámbar, con franjas de basalto negro, que formaban un dibujo y recordaban que aquel edificio había sido un espléndido palacio.
Bienvenido, obispo, dijo una voz de hombre que venía del otro extremo de la sala. Aringarosa intentó ver quién le había hablado, pero la luz era demasiado tenue, mucho más que en su primera visita, en la que todo estaba perfectamente iluminado. La noche del crudo despertar. Pero ahora los hombres estaban sentados en penumbra, como si de algún modo se avergonzaran de lo que estaba a punto de suceder. Aringarosa entró despacio, casi parsimoniosamente. Veía los perfiles de tres hombres sentados en una mesa larga, al fondo de la biblioteca. Reconoció al momento la silueta del que estaba en el medio. El obeso secretario del Vaticano, responsable máximo de todos los asuntos legales de la Santa Sede. Los otros dos eran cardenales italianos de alto rango. Aringarosa atravesó el espacio que le separaba de ellos. Mis más humildes disculpas por el retraso. Nuestras zonas horarias son distintas. Deben estar cansados. No, no, en absoluto, respondió el secretario con las manos entrelazadas sobre su enorme barriga. Le agradecemos que haya venido hasta aquí. Lo menos que podemos hacer es esperarle despiertos. Podemos ofrecerle café, algún refresco. Prefiero que no finjamos que esto es una reunión social. Tengo que tomar otro avión. ¿Podríamos ir al grano? Sí, sí, claro, claro, dijo el secretario. Ha ido usted más deprisa de lo que imaginábamos. ¿De veras? Aún le queda un mes. Me hicieron saber lo que les preocupaba hace ya 5, dijo Aringarosa. ¿Para qué esperar? Tiene usted razón. Estamos muy contentos con su diligencia. El obispo se fijó en un extremo de la mesa donde reposaba un maletín. ¿Es eso lo que les pedí?
Sí.
Al secretario parecía incomodarle algo. Aunque debo admitir que estamos preocupados por su petición. Parece bastante peligrosa, completó uno de los cardenales. ¿Está seguro de que no podríamos ingresárselo en alguna parte? La cifra es desorbitada. La libertad es cara. No me preocupa mi seguridad. Dios está conmigo. Los hombres parecían poco convencidos. ¿Y lo han preparado tal como especifiqué? El secretario asintió. Bonos al portador de alta denominación emitidos por la Banca Vaticana, canjeables por efectivo en cualquier parte del mundo. Aringarosa se acercó hasta el extremo de la mesa y abrió el maletín. Dentro había 2 grandes fajos de bonos, con el escudo vaticano y la palabra portatore, escrita en el dorso, lo que hacía que quien los tuviera en su poder pudiera cambiarlos por el valor especificado. El secretario parecía tenso.
Debo decirle, obispo, que nuestra prevención sería menor si estos fondos fueran en efectivo. No podría levantar tanto peso, pensó Aringarosa, cerrando el maletín.
Los bonos son canjeables por efectivo. Me lo han dicho ustedes mismos. Los cardenales se intercambiaron miradas de incerteza. Sí, pero queda constancia de que el emisor es la Banca Vaticana. Aringarosa sonrió para sus adentros. Aquel había sido precisamente el motivo por el que el maestro le había sugerido que cobrara en bonos vaticanos. Era una especie de garantía, de seguro.
Ahora todos vamos en el mismo barco.
Se trata de una transacción totalmente legal, dijo Aringarosa. El Opus Dei es una prelatura personal del Vaticano, y su santidad puede distribuir el dinero como más convenientemente le parezca. Aquí no se está quebrantando la ley de modo alguno. Tiene razón, y sin embargo... El secretario se echó un poco hacia adelante y la silla crujió con el peso. No tenemos conocimiento de lo que van a hacer con esos fondos. Y si se tratara de algo ilegal, teniendo en cuenta lo que me están pidiendo a cambio, contraatacó Aringarosa, lo que haga con este dinero no es de su incumbencia. Se hizo un largo silencio.
Saben que tengo razón, pensó el obispo. Y bueno, supongo que querrán que les firme algo.
Los tres dieron un respingo y le alargaron un papel, como si quisieran que se marchara de allí cuanto antes. Aringarosa miró el documento que tenía delante. Llevaba el sello papal.
Es idéntico a la copia que me enviaron. Exactamente igual.
Al obispo le sorprendió su propia falta de emoción en el momento de firmar. Sin embargo, los tres hombres allí presentes parecieron suspirar aliviados.
Gracias, obispo, dijo el secretario. Su servicio a la iglesia no se olvidará nunca.
Aringarosa cogió el maletín y al hacerlo, notó el peso de la promesa y la autoridad. Todos se miraron un instante como si quedara algo más por decir, pero en principio todo estaba ya resuelto. Aringarosa se giró y se encaminó a la puerta.
—¡Obispo! —dijo uno de los cardenales cuando ya estaba a punto de traspasarla.
—¿Sí? Respondió él dándose la vuelta.
¿A dónde va a ir ahora?
Aringarosa sintió que la pregunta era más espiritual que geográfica, pero no tenía ninguna intención de hablar de moral a aquellas horas.
A París, dijo, y salió de la biblioteca.